Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos descansada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, tu programa preferido. Preferido arquidiocesano, donde la comunidad hispana se une alrededor de la palabra de Dios, la discute, la expresa, y donde el pueblo puede decir presente, que vivan los hispanos y que vivan los católicos.
Amén. Y aquí estamos en el estudio en vivo este fin de semana, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, no lo puedo creer, la semana que entra,
a ver,
viernes, ya se acercó.
Eso es así. Acaba de llegar en esta semana que entra la Noche de Gala. Sí, hermana y hermano, Noche de Gala, el banquete arquidiocesano donde se celebra nuestra herencia, nuestra aportación como hispanos católicos en la arquidiócesis de Chicago. Y se va a llevar a cabo, como todos ustedes saben, ¿verdad? Uh-huh. En el Hilton Towers, en la Michigan Avenue, en la esquina de la Michigan, y la esta palabra, Balboa. There you go. Balboa. Mm-hmm. En esa mera esquina, ahí está un hotel precioso, ahí estaremos presentes. Casi siempre se reúnen más de 1,000 personas, mm-hmm. 1,000, un poquito más. Y es necesario que hagamos acto de presencia, porque son las oportunidades donde a nuestra gente se le reconoce, donde nuestra gente dice acto de presencia como católicos y como hispanos. Mm-hmm. En un contexto muy hermoso y muy, muy apropiado para el pueblo. Así que, anímense.
Y todavía hay boletos, ¿cómo
todavía
es que
hay,
pueden...?
Sí, lo lógico de esto es, porque toda esta información llegó a las parroquias. Uh-huh. Hacen 2 meses que se le envió la información a su párroco, a su sacerdote, y el próximo paso era que se seleccionara a una persona que iba a ser reconocida, ¿no? Uh-huh. Con un certificado por esa comunidad de fe. Y de ahí se iban a montar mesas. ya sea que las montase la parroquia, ¿verdad?, el párroco, o que una persona llamase y pidiese un lugar, ¿no?, en el banquete. Y lo mejor de esto es llamar a la oficina del Ministerio Hispano, 312-738-1080, 312-738-1080. Y es muy fácil, usted llame, y si ya tiene un grupo, dígale a mi secretaria, ocupamos una mesa para 10 personas, ocupamos 4 puestos, ocupamos 2 puestos. O sea, bien fácil llamar al 312-738-1080 y indique cuántos puestos quieres reservar.
Y el boleto es bien barato, ¿verdad?
Imagínate, son $50. Y la gente no se da cuenta que tú estás pagando $50 por una celebración en un hotel de 5 estrellas, uh-huh, que eso es uh-huh. Eso nunca, uh-huh. Me explico, nunca. La gente se va para bailar al Aragón y allá dejan 100 y 150 con mucho gusto, ¿verdad que sí? Uh-huh. Pues contra, ¿cómo es posible que la gente reniegue de pagar $50 por una cosa que es para beneficiar uh-huh. al Ministerio Hispano en realidad? Y que aprovechen este año, porque el año que viene seguramente el precio va a subir un poco,
sí.
Porque este precio ha sido el mismo por los pasados 9 años.
Oh, yeah.
Come on, esto es un regalo.
Es un regalito por la ensalada, la comida y el postre.
Nada más la comida, nada más. Uh-huh. La comida, que es un espectáculo porque uh-huh. es precioso. Uh-huh. Como lo sirven y tienes tu propio mesero, cada mesa, qué sé yo, lo otro. El postre, este año tenemos una sorpresa con el postre. Va a entrar en procesión. Y también tenemos un ballet. Un ballet de música colombiana. Ave María Purísima. Qué vaya bien. Pues. Y eso va a estar sabroso. Nos van a entretener. Tenemos una opción de arte, uh-huh. ¿verdad? Pública, donde el maestro Oscar Romero, el gran pintor Oscar Romero, que radica aquí en Chicago, ha donado 3 pinturas de la Virgen.
¿De veras?
Oh, pues, claro. O sea, aparte de eso, el padre Octavio, adjunto con el padre Gabancho, uh-huh. va a tocar durante el cóctel, como preámbulo, música al piano. Gabancho es un gran tenor, estará entretenido. O sea, esto es una cosa de altura.
Esto es lo que
el pueblo se merece. Y el pueblo tiene que verlo y apreciarlo. ¿Y cómo lo ve y lo aprecia? Diciendo presente, agarrando ese teléfono y llamando al 312-738-1080 y diciendo, voy a estar allí presente.
El próximo viernes a las 6 de la tarde.
Empezamos a las 6 con el cóctel y la cuestión y esto, así que van a estar los obispos, van a estar sacerdotes, religiosas, diáconos, mucho liderazgo. Uh-huh. Y es interesante para el liderazgo, porque ahí es donde haces la conexión. Uh-huh. Ahí es donde ves personas que hacen 5 o 10 años no ves. Y hay intercambio de información uh-huh. y apoyo uh-huh. mutuo de una comunidad a otra. Es una cosa muy, muy bonita. Así que hagan acto de presencia.
No se la pierden.
Y ¿sabes qué? Estoy bien contento porque el sábado pasado, Alejandro, uh-huh. tuvimos el primer retiro del Ministerio Hispano del Vicariato 2.
Ok. ¿Y cómo les fue, padre?
Maravillosamente. Mira, primero que nada, los anfitriones fueron San Ignacio de Loyola. Ahí fue donde se llevó a cabo el evento. Uh-huh. San Ignacio de Loyola, al norte de la ciudad de Chicago. Y trabajaron tanto, un grupillo pequeño de ahí de San Ignacio que trabajó tanto y se esmeró tanto. Y aunque hubo uno que otro reto, porque a la hora del almuerzo, la persona que estaba allá en el restaurante, que no le voy a decir el nombre porque no lo quiero arruinar, allá se confundió y juntó la gimnasia con la magnesia y solamente dio media orden.
O sea,
que tuvimos que esperar otra media hora, 45 minutos, okay. Y óyeme, un hispano con hambre es algo serio. Pero ahí lo manejamos, sí, ahí lo discutimos. Sí, sí, sí. Y nuestra gente es noble. Tú le hablas a la gente, tú le explicas a nuestra gente. Y la gente no va por almuerzo, la gente va por la palabra de Dios.
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido, pues fueron muy lindos, muy, muy nobles, muy bella, una belleza de reacción, ¿no? Y bueno, y lo discutimos también, lo hicimos parte del retiro. El obispo Kane, el obispo de Ari, estuvo presente,
qué bien.
Fíjate, que, o sea, el párroco de allí también estuvo presente, el padre Jackson. Fueron de todas las parroquias con ministerio hispano, del Vicariato 2, con la excepción de tres parroquias, todas las demás hicieron acto de presencia. Habían 200 personas.
Qué bien.
En ese retiro, y con una belleza, con un apoyo, y se sentía la electricidad, ¿no? Uh-huh. Y esperamos en Dios que haya habido sanación, que haya habido reconciliación, o que por lo menos hubo un entendimiento más profundo de la palabra de Dios.
Sí.
Y ese era el objetivo.
Padre, nomás una pregunta simple. ¿Qué aprendiste de este evento, de este retiro?
Mira, yo aprendí de este evento que nuestra gente efectivamente quiere más, que nuestra gente tiene una hambre bien profunda de la palabra de Dios, ¿no? Y que se merecen que hagamos cosas así, se merecen que escudriñemos la palabra de esta manera, porque va a ser la palabra la que va a iluminar todo lo demás. Si tú entiendes del mensaje, eso te va a dar a ti una profundidad a la hora de celebrar un sacramento, a la hora de celebrar una devoción, a la hora de celebrar cualquier acto. Es más, lo de los inmigrantes, ¿okay? la justicia y la paz. Si no la ves desde la palabra, es mero activismo político.
Exactamente.
¿Me explico? Uh-huh. Y el activismo es bueno, ¿verdad? Pero para el católico no es suficiente. Me explico. Tiene que ser un activismo basado en la palabra de Dios, en el mensaje de Cristo, en justicia para el emigrante, en justicia para el extranjero, etcétera. Y eso fue lo que yo aprendí, que había un hambre, que hay un hambre bien grande, bien profunda. Y cuando yo abría el piso para preguntas, la gente preguntaba. Y había unas preguntas que denotaban una ansia de conocer, ¿ves? No es que estén dudando su fe, es que, como dice Santo Tomás de Aquino, fide quaerens intellectum, la fe busca entendimiento, ya la fe está. Pero ¿qué es lo que busca el católico? Que pueda entender su fe, que pueda ir más allá, más profundamente a su fe. Y eso fue lo que yo aprendí. Una de las cosas que yo aprendí el sábado pasado. Otra cosita es que a veces con tan poquito se puede ir tan lejos. A veces con un solo gesto, un gesto pequeño, ¿no? Tú puedes traer sanación a una persona. A veces con una palabra chiquita, con una mirada, ¿verdad? Eso vale más y hace más que gestos extravagantes y gestos grandes. No. Con una cosa pequeña se puede traer mucha, mucha sanación y reconciliación.
Qué bien, y de seguro va a haber seguimiento a esto.
Bueno, tuvimos una evaluación muy justa. Me encanta que mis hispanos escriban y hablen. Y fue muy, 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 muy justa. Claro, lo del almuerzo, pues se trajo a colación, lo cual es muy justo. Yo también lo haría, seguro. Y entonces, pero fue muy positiva las pláticas, la gente se estaba muy satisfechas con las pláticas. Ahí el coro pues apoyó ciertamente con sus canciones, con lo que tenían. Y pues se va a hacer un segundo retiro el año próximo. Esto creo que se va a convertir en una cosa anual.
Okay.
El año próximo hay una posibilidad de que sea en Nuestra Señora de la Merced, pero eso ellos tienen que chequear que esté en el horario, que esté en el calendario, que se pueda. Y si no, ya hay otras comunidades que si no se puede dar,
están
puestos.
Está bien.
Así que viva Dios y vive el pueblo hispano.
Mucho
por
entusiasmo,
su disponibilidad, claro.
Qué bien, qué bien. Bueno, padre, ya se nos acaba casi la hora.
Óyeme.
Hablando de estas cosas.
No, pues a
muy
la palabra,
buenas.
A la palabra.
A la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro, Jesús le dijo, «Sígueme». Pero él le respondió, «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo, «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó, «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Vamos a colocar este Evangelio de San Lucas, este texto, en su contexto. El texto en el contexto. Y dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. A ver, esto es muy claro. O sea, ya se acercaba el tiempo en que Jesús tenía que salir de este mundo. Dos cosas. La primera salida de este mundo era la salida a los ojos incrédulos, o sea, su muerte. Porque aquellos que vieron la muerte de Jesús como el fin, y algunos así lo vieron, algunos hasta se desanimaron, ¿verdad? Aquellos que vieron la muerte, Viernes Santo, o sea, la crucifixión, como el fin, ya se enterró, ya se acabó la cosa, pues era su salida del mundo de los incrédulos. Pero, ¿qué pasa después de su resurrección? Después de 40 días, está la ascensión. Él sale de este mundo para los crédulos. O sea, los que creen, entienden que Él cumplió su misión terrenal, que Él cumplió su misión humana, y que Él se va a mover a la próxima esfera, que Él se va a mover a la próxima realidad, que nos deja su palabra, que nos deja su Eucaristía, que nos deja sus apóstoles, y que nos deja su iglesia. Así que, la salida del mundo que dice el Evangelio, cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, tiene una doble connotación. Salida del mundo físico, ¿verdad?, a los incrédulos en el Viernes Santo, y salida del mundo físico y espiritual a los crédulos, a los que creían, cuando Él asciende al cielo. Bueno, o sea que Él iba para Jerusalén a morir. Ahí va. Y dice que Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. O sea, ya Él estaba listo. Ya Él lo sabía. Voy a Jerusalén y sé a lo que voy. Eso es como ayer me llama un hermanito mío. Y este hermanito tenía que tomar una decisión que iba a afectar la vida de otra persona. Y yo le decía a este hermanito, óyeme, pero tú ya has pensado esto. Ya lo rezaste, ya lo oraste, ya lo consultaste. Y me di cuenta que él lo que tenía era temor. Y le dije, anda. Toma tu decisión y ejecútala, porque no es una decisión a lo loco. Es una decisión pensada, rezada, meditada. Ejecútala si estás con Dios. Y así mismo fue Jesús. Jesús dijo, bueno, pues ya. Sé para dónde voy y sé a lo que voy. Y tomó esa determinación. Dice que envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. O sea, que Jesús con sus discípulos, estaban en un lugar que ocupaba cierta distancia de ese lugar, aquí no lo dice, de ese lugar a Jerusalén. Y seguramente pues tenían que pasar la noche en una aldea. Y el pueblo o la aldea mayor que se presentaba era Samaria. Y dice que los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Interesante esto. Y vamos a colocar esto de los samaritanos en el contexto. Los samaritanos, desde cientos de años, tenían un problema con los judíos de Palestina, los judíos de Jerusalén. Hubo una división muy grande en ese entonces, porque en un momento dado se había construido el primer, creo que fue el primer templo, el segundo templo de Jerusalén se había construido. Y entonces los samaritanos, en su afán por complacer a Dios, en su afán por querer amar a Dios, construyeron un templo también en Samaria. Y entonces, pues, eso se vio como una competencia entre palestinos judíos y los samaritanos. Empezó una animosidad, empezó una competencia, porque entonces, ¿cuál es? Antes se hablaba de un templo. Vamos al templo a orar. Ahora teníamos dos. ¿A cuál voy a ir? Y entonces los samaritanos adornaban quizás más su templo y lo tenían más bonito. Y Jerusalén quería también ponerlo bonito. Se crea una competencia y la competencia resulta en una guerra entre los samaritanos y los judíos palestinos, donde los judíos palestinos, era Jerusalén, había una fuerza militar muy grande, una influencia económica muy grande, van a Samaria y destruyen el templo. O sea, arrasan con el templo samaritano. Y de ahí que se crea esa pugna. Entonces, los samaritanos, los pobrecitos humillados, cuando se aparece Jesús, y quizás tampoco creían mucho en Jesús, no, porque todo eso estaba conectado. Se levanta este profeta que vino de por allá, de Belén, que es cerca de Jerusalén, que yo no quiero nada que ver con esa gente, ¿no? Eso es como la gente de rancho, ¿verdad? Sí, tú eres de la Purísima y aquel fulanito es del rancho de la Piedad y el del rancho de la Piedad se escapa, se fuga con tu hija, pues la pelea no es nada más con este tipo, es con todo el tipo del rancho donde se lo robó. Y es la Purísima en contra de la Piedad, ¿no? Familia contra familia, esto se ve. Entonces se vio con los samaritanos. Y los samaritanos decían, ay no, ese Jesús que viene de por allá de Jerusalén, donde nos destruyeron el templo, porque todo el mundo se acuerda de la ofensa grande que le hicieron. Entonces lo rechazan. Lo rechazan por dos razones. Primero, porque él iba a Jerusalén. Fíjate, no se está quedando aquí con nosotros. Y segundo, viene de Jerusalén, ¿no? Y los samaritanos que tenían su propia cosa, su propia idea de salvación inclusive. Entonces, no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Y ante esta negativa, ante este desaire, ante este desprecio que nadie les daba alojamiento, ni a Jesús ni a sus discípulos, apóstoles, Santiago y Juan, que yo asumo que fueron de los más jóvenes, ciertamente Juan y Santiago me imagino, pero eran de los más jóvenes, y ustedes saben que los más jóvenes casi siempre se avientan y no tienen la experiencia y la sabiduría del que ha vivido un poco más. Y claro, estos dos jóvenes se avientan, Santiago y Juan, y le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? O sea, válgame, qué bendición. Y pues tenemos un problema. La primera presuposición es, ¿tienen ellos el poder de hacer bajar fuego del cielo? Y la pregunta es, la contestación es, sí. A ellos se le había dado poder y dominio sobre muchas cosas y muchas realidades. A ellos se les había dado el poder y dominio de poder sanar, de poder echar espíritus inmundos. A ellos se le habían dado el poder, que se lo dio Dios a través de Jesús, ¿ah?, de hacer maravillas. Y aquí está Santiago y Juan, de puro enojo, proponiendo el utilizar ese poder para acabar con los samaritanos. ¡Wow! Ahora, ¿por qué viene esa actitud? Porque esa era la actitud cultural de ese momento, ¿verdad? Si tu enemigo te hace daño, pues tú devuélvele el daño. Si él te ataca, tú atácalo. Si él te ojo por ojo y diente por diente. Esa era la disposición cultural del momento. Y en este momento, Santiago y Juan son víctimas de la cultura vieja, de la cultura que te dice ojo por ojo y diente por diente. Nos despreciaron, vamos a, perdón, a destruirlo. Fíjate, y tenemos el poder para hacerlo. Hagámoslo. Bueno, y Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Yo me imagino que Jesús se dio la media vuelta y dijo, pero tú estás loco. Muchachos, ¿cómo se te ocurre utilizar tu poder, utilizar tus talentos, utilizar lo que tú eres y lo que tú tienes para hacer un daño tan grande que es destrucción de las personas, de los seres humanos, de los individuos, ¿no? Esto pasa mucho cuando hay comunidades que tienen liderazgo y hay ciertos líderes que tienen carisma, que tienen poder, que tienen estatus y utilizan el carisma, el poder y el estatus para hacer daño, ¿no? Para traer división. Y se ponen a hacer divisiones y colocan la comunidad en contra del cura, o la comunidad en contra de la hermana, o la comunidad en contra del diácono, o la comunidad en contra del presidente de los guadalupanos, o la comunidad en contra de los cursillistas o la renovación. Gente que son líderes, gente que tienen, ¿verdad?, esa facilidad y que la utilizan para mal. Eso mismo pasó aquí con Santiago y Juan, o sea que eso no es nada nuevo. Y abran los ojos, porque el demonio te puede tentar para hacer todas esas cosas, ¿no? Para destruir, en vez de construir. Y Jesús los reprende, Jesús les habla derecho, le dice, esto está mal. Eso está mal, esto no se permite. Por eso es que me encanta tanto Jesús. Porque él al pan, pan y al vino, vino y derecho, ¿no? Y después dicen que se fueron a otra aldea. Ok, pues resolvieron con irse a otro lugar, es que eso es así, donde no te quieren, mira, desempolva el polvo de tus sandalias y déjales hasta el polvo y usted siga para la próxima, porque no hay de otra, ¿verdad? Y dice, mientras iban de camino, alguien les dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contesta, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. O sea, con la boca es un mamey, dulce y fácil. En otras palabras, Jesús le está diciendo, mijito o mijita, no me digas que vas a seguir donde yo vaya, porque tú ni tienes idea de lo que está pasando aquí, porque yo no tengo casa. O sea que un día me voy a dormir en el desierto, otro día en una cueva, y tú estás dispuesta a eso. Tú estás dispuesto a que quizás hay un día o dos que no haya nada que comer. No, porque ellos no tenían facilidades, no estaban en una casa, no tenían un grill, una parrilla, ¿verdad?, montada encima de un camello para hacer comida. No. Entonces, ese de te seguiré donde quiera que vayas, cuando uno dice una cosa así, tiene que saber cómo la dice, tiene que saber de qué manera y lo que está diciendo. Y Jesús lo reta. Jesús dice, como quien dice, yo no tengo lugar donde quedarme, tú estás dispuesto a caminar conmigo y a ir a lugares donde no hay comida, donde no hay descanso, donde no hay agua. No es que se lo negó. Escuchen bien. Cristo no le negó la oportunidad de esta persona de seguirle, sino le dijo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Porque últimamente, ¿para dónde iba a terminar Cristo? En la cruz. ¿Ah? No es en lo bonito. No es en la prédica de Cristo, no es en sus milagros, no es en sus cosas grandes y hermosas. Es en eso, pero también es en lo otro, en el frío que pasó, en el hambre que pasó, en la inseguridad que pasó, en la manera que lo atacaron y últimamente en la cruz. Y la pregunta es, nosotros que decimos que lo seguimos, ¿estamos dispuestos a seguirlos hasta la última consecuencia de esa palabra?
Programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Tomando de la fuente, brotando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. El agua salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Padre, mientras usted estaba haciendo su prédica, entraron varias llamadas. Una preguntando por el número de teléfono para recibir boletos para la noche de gala.
Vamos a empezar por ahí. Sí, mira, nuevamente, para recibir, para hacer reservaciones,
reservaciones.
Para hacer reservaciones a la noche de gala, ¿verdad? 312-738-1080. 312-738-1080. Y simplemente llama a mi secretaria, son Marcela o Marisela. Marcela o Marisela.
Son dos personas, son no es la misma persona con dos nombres.
Bendito, sí. Y entonces le dice, mira, queremos hacer reservaciones para la noche de gala. Tantos boletos, tantos espacios y en confianza. Y entonces el día de la fiesta en el Hilton Towers, allá durante la registración, pasa y paga su boleto, ¿verdad? Esto es una cosa muy seria. Y la gente no van a hacer reservaciones y no aparecerse, porque para esta fiesta, eso nunca, fíjate, Nunca ha sido un problema. Los que llaman, así como, como esa dama que llamó, muy seria, llaman y dicen, somos 10, y ok, y se aparecen.
Y se apartan los boletos.
Se apartan los boletos y tu mesa tranquilamente, y, y ahí estamos y a disfrutar. Así que anímense. Pero hubo dos preguntas más, ¿verdad que sí?
Sí, cómo no. La otra era una señora que habló, no se identificó, pero quería saber cómo se establecía un ministerio hispano en su parroquia.
Perfecto. Mira, esa es una pregunta brillantísima. Felicito a la señora. Una de las cosas es que para establecer el ministerio hispano en una parroquia, primero tiene que haber gente hispana. O sea, tiene que haber un grupo que justifique de varios cientos de personas, que justifique empezar con abrir la misa en español. O sea, tiene que haber gente. Segundo, el párroco y los sacerdotes tienen que ver esto como una realidad, porque no se puede abrir un ministerio hispano sin el apoyo de todas las partes. Y una parte es el laico, la otra parte, digamos, es el párroco, o el administrador, o el asociado de la pastoral, el que esté ahí a cargo de la parroquia. Él tiene que ver, o ella, si es una administradora, ¿verdad? Tienen que ver que se ocupa, se necesita, ¿no? Entonces, una vez estén todas las partes de acuerdo, se empieza con una misa. ¿Ves? A una hora.
Esa es la
misa,
primera etapa.
Esa es la primera etapa, empiezas con una misa. Pero antes de empezar con una misa, escúchame bien, se le tiene que informar al obispo. Tú no puedes empezar un ministerio hispano como se hizo en varias ocasiones y hace la cosa más difícil.
Sí.
¿Verdad? Porque
hay un protocolo.
Hay todo un protocolo. El sacerdote, en nombre de la comunidad, le informa al obispo, hay una necesidad de empezar un ministerio hispano por la presencia hispana, bla, bla, bla. Y entonces, empiezas. Primero, presencia hispana. Segundo, que los sacerdotes vean la necesidad y estén de acuerdo para trabajarla. Tercero, informe al obispo. Cuarto, misa. Y después de la misa, entonces tienes que hacer un grupo de líderes. ¿Quiénes van a, si va a haber, porque no es la misa nada más. Escúchame bien, no es nada más la misa. Eso no representa ministerio hispano nada más. Lo que representa ministerio hispano es que haya catecismo en español, que hayan cursillistas, que haya renovación, todos los grupos apostólicos, o la mayoría, que hayan guadalupanos, si es de la Nuestra Señora de la Nube, Nuestra Señora del Pilar, o sea, que hayan devociones, ¿no? Todo eso, que hayan jóvenes, todo eso representa, ¿qué? El ministerio hispano, no simplemente la misa. Así que, después de la misa, tiene que haber un adiestramiento. ¿Quiénes van a ser los líderes? A los catequistas hay que mandarlos a agarrar clases de catequistas. A los ministros de comunión, para liturgia, a la oficina de liturgia, que les dé entrenamiento. ¿Me explico?
Sí.
Y una vez, entonces estamos hablando ministerio hispano. Para más información, pueden llamar a la oficina al 312-738-1080.
El mismo número de teléfono.
El mero número. Aquí hay para todos, no se preocupen, que hay varias líneas.
Ándele.
Bueno.
Y bueno, nomás nos puedes dar el texto en el contexto, por decir, ¿cuántas parroquias de las 350 que existen ahora ofrecen ministerio?
La última
español.
Vez que yo conté,
porque que va hace, creciendo.
Que hace
creciendo.
Un par de días, 148 parroquias.
Okay.
Óyeme, esa es una diócesis. La gente no se la cuenta.
Son varios diócesis.
Por eso, hay diócesis que están formadas por la mitad de esos números. Y tenemos 148 parroquias que tienen ministerio hispano. Hay unas cuantas más que tienen la misita.
La misa.
Pero yo no las estoy contando como el ministerio hispano, en el sentido de que una misa nada más no representa el ministerio hispano. Tienes que tener la misa y todo lo demás que hay detrás, ¿no?
Sí.
Que implica la catequesis, esto y lo otro. Así que de misitas nada más hay como 5.
Sí, sí, sí.
Imagínate.
Y los retos de ampliar este ministerio son curas, diáconos hispanos.
Yes. O curas y diáconos que te hablen español.
Español.
Fíjate, ¿ves? Porque si hablamos de ministerio hispano, el ministerio hispano es de todos, de toda la arquidiócesis. La arquidiócesis tiene que entender que cuando decimos ministerio hispano, es una cosa que todos tenemos que hacer. Todos en la arquidiócesis. No nomás los hispanos. Primero. Segundo, que el hispano entienda que si un gringo o un americano sabe la cultura y sabe el lenguaje, claro que él también puede apoyar, como muchas parroquias. ¿Ah? Sí. Que por la falta de sacerdotes hispanos, tenemos sacerdotes que no son hispanos, óyeme, pero que te aman la comunidad hispana, que te la entienden.
Y se han entregado a la comunidad.
Se han entregado. Uh-huh. Yo te doy una lista. Uh-huh. Mira, el padre... el padre Donaldo, uh-huh. el padre Larry Maddock, uh-huh. el padre Don Evans, uh-huh. Todos, el obispo Don Juan, uh-huh. no son hispanos, pero como se han entregado uh-huh. a la misión hispana, ¿no?
Pues no nomás eso, los padres, los sacerdotes para la justicia.
Oye, la gran mayoría son no hispanos, ajá, hay americanos blancos, hay de África, ajá. de Polonia. Uh-huh. Óyeme, entonces, por eso es que el entendimiento tiene que ser bien abierto, bien claro, de que el ministerio hispano, sí, ciertamente, el producto es que el pueblo hispano se acerque más a Dios, uh-huh. pero si yo ocupo un sacerdote americano para que lo haga, bienvenido, ¿ves? Bien. Y de ahí que en esas comunidades que quieren abrir ministerio hispano, también los no hispanos uh-huh. tienen que ser parte de ese proceso.
Exactamente.
¿No? Porque es una sola parroquia, una sola cabeza. Entonces, hay otra llamada, Alejandro, uh-huh. pero yo quiero contestar la tercera pregunta.
Muy bien.
Se hizo una pregunta al aire, muy justa, y admiro a la persona pues que la dijo. La pregunta era, ¿por qué es que algunos miembros de la renovación no quieren a los cursillistas, no? Una pregunta muy cándida también. Y mi respuesta es, mira, por la misma razón que algunos... cursillistas no quieren la renovación, porque somos seres humanos. Y yo no estoy diciendo que eso es bueno, ¿verdad? Tanto peca uno como peca el otro. Entonces, muchas razones, muchas ocasiones donde miembros, porque no es el movimiento, escúchenme bien, miembros de un movimiento que se declaran en contra de miembros de otro movimiento, ¿verdad? Eso ha existido desde el día primero, desde los discípulos y los apóstoles. Y eso se va a dar. Así que, ¿por qué es que miembros de la renovación no aceptan a miembros del cursillo? Porque la misma razón de que miembros del cursillo no aceptan miembros de la renovación. Porque somos seres humanos. Y a veces caemos en cosas de agendas personales y en cosas de uno, ¿no? Y a veces se convierte en una cuestión de poder, ¿no? ¿Quién tiene la confianza del padrecito? ¿Quién tiene más voz en este consejo? ¿Quién tiene más empuje? Entonces caemos en esas trampas, en realidad, ¿no? Y de ahí que se mezcla lo uno con lo otro. Así que esa es la mejor contestación que puedo dar. O sea, el observar que a veces no es cuestión del movimiento, es cuestión del individuo que con una actitud negativa lo echa a perder por todo el movimiento, pero que no juzguemos por uno todo el gremio, porque si un sacerdote hace una cosa mala, eso no quiere decir que todos los curas son malos, o si un hombre casado o una mujer casada hace una cosa mala, eso no quiere decir que todos los hombres y las mujeres casadas son malos. Si uno de la renovación o uno del cursillo hace algo malo o dice algo malo, eso no quiere decir que toda la renovación y que todo el cursillo pues esté mal. Y hablando del cursillo, es interesante porque la semana pasada, hacen 2-3 semanas, mejor dicho, tuve la oportunidad de ver las votaciones del secretariado. Y las votaciones se presentaron, se supone que haya un director espiritual, y el director espiritual del movimiento de cursillos no estaba en ese momento, y se me pidió que fungiera como director del ministerio hispano en lugar del director espiritual. Y entonces presenciamos las elecciones, se hicieron las elecciones, se clarificaron las elecciones y se aprobaron por la asamblea. Hay un nuevo secretariado y yo se las presenté al cardenal. y el cardenal ha aprobado las elecciones del secretariado. Así que el nuevo secretariado está aprobado doble por el director del Ministerio Hispano y por nuestro señor cardenal. Felicidades al movimiento de Cursillo, felicidades a los cursillistas y al nuevo secretariado. Échenle ganas, revístanse del Espíritu Santo, del Espíritu de caridad, del Espíritu de sabiduría, y hacia adelante, para atrás, ni para agarrar impulso, ¿ok? ¿Y qué tenemos, Alejandro?
Tenemos a la señorita Susana, quiere hacer un anuncio.
Sí.
Buenos días, señorita.
Buenos días, ¿cómo está? Padre Claudio.
Susana, ¿cómo, ¿cómo estamos, doña Susana?
Muy bien, gracias a Dios, bendecida.
Bendito Dios, ¿qué me quiere decir en esta mañana?
Bueno, quiero decirle que para invitar a todos los feligreses, a toda la gente, que vamos a tener un concierto de coros, nuestro primer concierto de coros musical en Nuestra Señora de Lourdes.
¡Anda! ¿Cuándo va a ser, Susana?
Va a ser el 8 de julio, a partir de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche.
¡Wow!
Vamos a tener diferentes clases de comida. Vamos a tener también marimba guatemalteca.
¡Anda! ¡Que viva la marimba! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Entonces, háblame un poquito más, Susana. ¿Va a ser qué día?
Va a ser el día 8 de julio.
¿8 de julio? ¿De qué hora?
De 11 de la mañana a 9 de la noche.
¿Y esto es una reunión de conciertos?
Sí, esta es una reunión de conciertos.
De
nuestro
coros.
Primer concierto de coros a beneficio de Nuestra Señora de Lourdes.
¡Bravo! Bravo.
Si queremos comprar micrófonos y pues algunos aparatos, nuestra misión es comprar un proyector para que todos los feligreses que vayan puedan cantarle y alabarle a nuestro Dios.
Bendito Dios, bendito Dios. Escuchen todos, el 8 de julio tenemos un compromiso en Nuestra Señora de Lourdes, ¿verdad? Al que le guste la buena música, al que le guste alabar a Dios, ese día aprovéchese, vea todos los coros, disfrute todas las diferentes expresiones artísticas musicales, ¿verdad?
Sí,
y también coopere con la causa. Me imagino que van a haber cositas para vender, ¿verdad?
Oh, pues mire, vamos a tener muchos tipos de comida.
Anda.
Y también estamos diciéndoles, pidiéndoles la ayuda, quien quiera donarnos un platillo, una piñata, vamos a tener rifas también. El boleto cuesta $5, pero el boleto tiene acceso a una rifa.
Ah, eso es un regalo.
Sí.
Susana, eso es un regalo. Óyeme, y si alguien ocupa más información, ¿a dónde hay que llamar, Susana?
Bueno, puede llamar al teléfono 773.
773.
693. Perdón, es 396.
A ver, mira, me está confundiendo, Susana.
Sí,
773.
Es el área.
Ajá, 773, síguele.
396.
396.
3025.
3025. 3, 9, 6, 3025. Y ahí pregunte que si
por
el boleto,
Susana.
Pregunte, procure a Susana y pregunte ahí que si el boleto, que si cuándo, que si la hora y todo en beneficio para Nuestra Señora de Lourdes.
Sí,
Susana,
gracias.
Dele todo mi cariño a la gente linda de Nuestra Señora de Lourdes y aquí les apoyamos con este anuncio, ¿ok?
Gracias, Padre Claudio. También quería decirle acerca del estacionamiento. Tendremos estacionamiento gratis después de las 3 por el motivo de las misas.
Ciertamente. Bien, después de las 3, estacionamiento gratis.
Sí.
Que viva Nuestra Señora de Lourdes.
Gracias, Padre Claudio, lo queremos en Nuestra Señora de Lourdes.
Gracias.
Y muchas gracias por prestarnos nuestra atención.
Bendito Padre Dios, y que Dios me los bendiga a todos.
Gracias, que Dios bendiga a todo mundo también.
Amén.
Pero quiero decirle, mire, yo soy una sobreviviente de cáncer.
Sí.
Y qué maravilloso es conocer al Señor.
Así es,
y
así
también
es.
Ahora el Señor está aquí con nosotros. Mi esposo fue diagnosticado con leucemia también este septiembre. Y acá estamos luchando. Y
así es.
Quiero decirle a toda la gente que entre más problemas tenga, es cuando más Dios está con nosotros.
Amén.
Y es cuando más hay que alabarlo y ensalzarlo.
Amén, y es cuando más uno se tiene que agarrar de Él.
Exactamente.
Bendito Dios, cree en el Señor y serás salva tú y toda tu casa.
Así es.
Cuídate mucho, ¿ok?
Gracias, Padre Claudio, que tenga buen día, los
Amén.
Queremos.
Adiós. Gracias.
Bye-bye.
Y hacemos oración por ellos, por Susana, ¿verdad? Ciertamente su señor esposo. Y también oremos por Dolores e Israel, por su matrimonio, ¿verdad? para que Dios Todopoderoso también ilumine esta pareja y los lleve cada día más a Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Ahora tenemos a la señora Camelia. Buenos días, señora.
Buenos días, padre Claudio.
Señora Camelia.
¿Cómo está?
Bien, ¿y usted cómo está?
Bien.
Qué alegría escuchar su voz. ¿Qué me cuenta hoy?
Hola, darle las gracias a usted por lo bonito que usted aconseja a la gente. Bendito por la manera Dios. En que les aclara las dudas. Eso está muy bonito y muy bueno.
Gracias, gracias.
Y para pedirse por la salud de los enfermos, especialmente por esa gente que tienen cáncer, están recibiendo quimioterapia, para que papá Dios les dé la fuerza que ellos necesitan para seguir adelante.
¿Qué tal si hacemos una oración ahora mismo en honor a eso, Camelia? ¿Qué te parece?
Está muy bien.
Unamos nuestros corazones, hermanas y hermanos, Camelia, tú también conmigo, y pidamos. Pidamos para que Dios traiga sanación, para que Dios en su infinita misericordia toque que los cuerpos de aquellos que estén enfermos, toque las almas de aquellos que están sufriendo un mal físico, y que sea Cristo el doctor, que sea Cristo el que les dé lo necesario para que le sigan amando. Y pedimos que Dios derrame su Espíritu a través de salud y sanación. Y lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Camelia, por eso, ¿eh? Gracias.
Hombre, muchas gracias, y Dios me lo cuide, me lo acompañe siempre.
Amén. Rece por mí.
Oh, okay. Claro que sí.
Bendito Dios. Gracias, mi reina. Cuídate mucho.
Dios me cuide. Gracias, amén. Papá.
Qué belleza, ¿no? Qué detalle, que la gente se preocupe por otros, y, ¿verdad?
Y pidan oración. Y ahora la quiere saludar la señora Carolina Martínez. Buenos días, señora.
Buenos días, padre.
Doña Carolina.
¿Cómo está, padre?
Bien, bien, contento de escuchar su voz. ¿Cómo se encuentra?
Bien bendecida, escuchándolo a usted.
Bendito Dios.
Que Dios me lo siga llenando de bendición y sabiduría para todos los eventos que siguen, padre.
Uh-huh.
Lo quiero mucho.
Gracias.
Lo queremos mucho.
Gracias.
Que el Señor le siga llenando de él a usted y a Alejandro y a todos los que están en la radio y a todos los sacerdotes.
Bendito Dios.
Solamente para despedirme, mañana salgo para México.
Ok.
Y me encomiendo en sus oraciones.
Ciertamente, ciertamente.
Yo no me olvido, padre, de usted, y usted lo sabe.
Yo sé, usted, Carolina, lo sabe. Así lo siento, y que Dios Todopoderoso, Carolina, camine contigo, ahora que vas para México, que sea Él el que te abra todas las puertas que tengan que ser abiertas, para que tú vayas a México y cumplas con tu misión, y puedas regresar tranquila, puedas regresar a tu familia, puedas regresar a tu labor y a tu lugar como hija y princesa de la corte celestial de Dios, que es nuestro Rey. Que vayas con luz y que regreses con luz. Amén.
Amén. Dios se lo pague, Padre.
Bendito Dios.
Le pido oración por Sandy Martínez, mi hija, la chiquita.
Sandy Martínez, muy bien, muy bien.
Dios me lo bendiga, padre.
Amén.
Dios me lo llene de muchas bendiciones.
Amén. Y reza por nosotros los sacerdotes,
¿ah? Sí, padre. Allá en México lo vamos a hacer.
Por favor, la primera iglesia que entres, hágame ese favor. La primera iglesia que entres,
claro,
reza por los sacerdotes y reza por el ministerio hispano y nuestra gente hispana aquí en Chicago,
sí,
por
claro
favor.
Claro que sí, padre, lo estoy haciendo.
Bendito
lo
Dios.
Lo estoy haciendo y Dios lo sabe.
Bendito Dios. Gracias, mi reina.
Hasta luego, padre.
Cuídese
Dios
mucho.
Me lo bendiga.
Y al regreso me llama, por favor,
claro
al programa.
Que sí, padre. Dios me lo bendiga mucho, mucho, mucho.
Amén.
Amén.
Chao. Qué lindo, ¿no? Fíjate. Va de viaje aquí buscando pues la conexión con Papa Dios y no, es que este es el pueblo de Dios se luce y Dios se luce a través de ellos.
Y ahora siguen las llamadas.
Uh-huh.
Bueno,
buenos
señora
días.
Victoria.
Sí.
Buenos días.
Doña Victoria.
Sí.
¿Cómo está?
Bendito Dios, Padre Claudio. Qué gusto escucharlo.
Gracias.
Que Dios nos lo bendiga.
Amén, amén.
Oiga,
doña
Padre,
Victoria.
Mire que le hablaba.
Uh-huh.
Para que, por favor, hagamos oración por mi cuñada Aurora Prado y Antonio Prado.
Ok.
Y también me pone a mí Victoria Prado y Antonio Íñiga.
Claro.
Esa cuñada mía ha sufrido muchísimo, está en silla de ruedas.
Claro.
Y le encontraron una llaga en medio de un dedo.
Sí.
Acaban de llegar de Ocotlán, Jalisco, allá de donde somos.
Uh-huh.
Y ahorita me habla mi hermano triste que pues tienen pendiente porque le encontraron pidiéndole a Dios. que no le llegue una infección dura al hueso.
Claro.
Y pues pido oración, por favor, hacemos oración por ella, Padre, y por nosotros y por ustedes, que Dios me lo siga bendiciendo.
Gracias, doña Victoria, y que Dios Todopoderoso le muestre a esos familiares, a usted y a mí, un rostro de sanación y un rostro misericordioso por Cristo nuestro Señor. Amén.
Muchas gracias, Padre.
Cuídese, doña Victoria.
Amén. Igualmente, que Dios me lo bendiga.
Chao.
Bye.
Qué bien, doña Victoria Íñiguez, siempre, Prado de Íñiguez, siempre diciendo presente. Tenemos un minuto más.
Un minuto más.
¿Quién está? ¿Quién está?
Parece que tenemos aquí la señora Yolanda Villa. Buenos días, señora.
Padre, buenos días.
Doña Yolanda, ¿cómo está?
Encantada de escucharlos.
Bendito Dios, no, bendito Dios.
No me pierdo su programa y pues en breve, porque ya es poquito el tiempo.
Sí, un minutico, sí.
Le digo que vamos a orar por... Yo soy naturista, por todos mis pacientes y por ustedes, para que Dios los bendiga, especialmente por Leti, que ayer la fui a atender, está muy malita, de así que no puede caminar.
Claro, claro. Pues ahí, eche mucha luz para acá, doña Yolanda, eche mucha oración y arroje mucha luz, que es la luz de Cristo, que Él nos la presta para que podamos ser por otros, ¿ok?
Gracias.
Cuídese mucho, doña Yolanda. Dios me la bendiga.
Igualmente. Bendito Dios, que los escuche.
Gracias. Gracias.
Que Dios los bendiga. Hasta luego.
Amén. 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 Oye, Alejandro, de lo poco se da bueno.
Exactamente. Ya se nos acabó esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias, Padre, por estar aquí con nosotros gracias y compartir la palabra de Dios.
Gracias a ti, Alejandro, que siempre dice presente, siempre un hombre que cree en el ministerio hispano y lo hace de palabra y de acción. Que Dios bendiga a Alejandro y que Dios bendiga el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad?
Gracias, Padre. Y ahí nos vemos en la próxima Noche de Gala.
Noche de Gala. Ponte y prepárate, que vamos a estar allí pasándola bien rico en el nombre de Dios.
Bueno, chao.
Chao.
Mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
saber de ti. 1240 AM, 1470 AM, Access Radio Chicago.